Bien.
Ahí vamos.
Bueno, un adelanto.
Sí, sí, es un adelanto de lo que ya medianamente estaría delineado.
Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hablar de otro tema, ¿les parece?
Métale nomás.
Cambiamos el ángulo de la información.
Por supuesto.
Nos vamos acá muy cerquita de nuestra emisora, está uno de los museos, hay tres museos, pero uno de ellos es el Museo Histórico Martiniano Leguizamón.
Exacto.
Allí está el director, que es Rubén Clavenzani, y lo tenemos en línea. Así que lo saludamos, Rubén. Buenas tardes. Aquí estamos con Adriana y Hugo.
Hola, hola, Silvina, Adriana, Hugo. Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien.
Pero bien, disfrutando del calor, me dijo un amigo recién.
Sí. Sí, bueno, el litoral. Somos gente del litoral, nacida y criada en el litoral, y bueno, ¿qué va a ser?
Es así.
El calor nos da esta forma de protesta.
Claro, totalmente, totalmente. Bueno, y litoral, tenemos un río acá que separa la provincia, nos separa o nos une con la provincia de Santa Fe. En realidad, el que nos une es el túnel. Y el túnel estuvo festejando su cumpleaños este año, y uno de los festejos continúa, es justamente una actividad que se va a hacer en el museo, Rubén.
Así es. Sí, quería decirte ante todo que, bueno, durante los meses de parte de diciembre, enero y febrero, se realizó desde la Secretaría de Cultura, que conduce Francisca Agostino, Cultura Encendida en los 17 departamentos, en distintas ciudades de la provincia, con una realmente una convocatoria brillante, distintos lenguajes artísticos, y continuamos la actividad de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, en distintas dependencias. En este caso, como vos bien dijiste, el próximo viernes 6 vamos a abrir la muestra La Utopía Ingenieril, el túnel subfluvial Uranga Silvestre Bernis. Parte de la muestra se hizo el año pasado en el marco del cincuentenario de la inauguración en la Noche de los Museos. Pero bueno, no dio abasto, felizmente, así que la vamos a reeditar, esta vez mucho más amplia, porque participa la mismísima dirección del museo a través de su titular, nuestro amigo Martín Uranga, el doctor Martín Uranga, que es el flamante director desde hace unos meses, y su equipo de trabajo junto con el nuestro van a llevar adelante esta muestra que, como dije recientemente, se va a inaugurar a las 19:30 del próximo viernes, que además incluye una película, un cortometraje de aproximadamente 40 minutos de duración, que se llama Remember, que tiene un origen enorme, curioso, como se puede decir, curioso para las generaciones que nos precedieron en el, si hablamos de la construcción del túnel, ¿no es cierto?
Sí.
Así que realmente estamos muy, muy, muy bien, muy contentos de poder reinaugurar, y esta película la dirigió Julio Gómez, el titular de la Dirección de Medios Audiovisuales de la provincia. Además, hay un cortometraje con testimonios de obreros, empleados en diversas que cumplieron distintas funciones en la construcción de esta magnánime obra ingenieril, ¿no? Que pusimos la utopía ingenieril atrevidamente, porque quienes tuvimos la posibilidad de cruzar en lancha, en motonave, en balsa, que era toda una aventura. Y bueno, y las generaciones que nos precedieron, realmente hemos recolectado tantos testimonios valiosos. Y parecía una utopía cuando se hablaba justamente de la inauguración en el año 69, en muchos lugares del interior, tanto de la provincia de Entre Ríos como de Santa Fe, que siempre dicen que anda el hombre en la luna y que ahora quedan por debajo del túnel, debajo de este río. Exacto, pero bueno, uno lo escuchaba de chico, era maravilloso, eso, de eso uno nunca se olvida. Generó tanta poesía, tanta literatura, tantas crónicas, ese cruce tan fascinante, que fue el inicio, fue la ruptura de la insularidad entre la Mesopotamia y el resto del país, ¿no?
Sí.
Sabíamos que había mucho prejuicio, que bueno, que había los altos jefes de las Fuerzas Armadas, siempre encontraban el aspecto logístico de la potencial invasión brasileña a través de la Mesopotamia. Eso viene ya del siglo XIX, porque era irrisorio que no tuviésemos ni siquiera un puente, un pontón, uh-huh. ¿no es cierto?, entre tanta agua, y sobre todo la necesidad del cruce. Bueno, cambió la realidad de la Mesopotamia, pero lo más curioso fue que eso lo podemos encontrar en la muestra de cómo Silvestre Beinis y Uranga, también precedidos por iniciativas que se gestaron en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos allá por el año 53-54, de cómo encararon esta travesía, porque no se puede llamar de otra manera, una travesía que iba a ser responsabilidad absoluta de los dos mandatarios de las dos provincias y que iban a tener que pagar, por supuesto, ¿no? Los temores, los miedos, las ventajas, en fin, los horizontes, no era tan fácil. Y felizmente tenemos registrados testimonios de mucha gente, de hombres y mujeres que, bueno, desde su saber expresaron vivencias, fantasías y demás tipos de expresiones que condimentan esta muestra realmente y que vale la pena visitar.
Qué bueno. Es el viernes, ¿a partir de qué hora, Rubén?
Desde las 19:30 a las 21:30. La modalidad es ingreso libre y gratuito, por supuesto. Museo Histórico Martiniano Leguizamón, que está en la intersección de Buenos Aires y La Prida, el Museo Provincial. A partir de las 19:30 se empiezan a proyectar las películas. En el Salón Multiespacio vamos a tener un montaje como si cruzásemos el túnel, rodeado de objetos de medición, estamos hablando de la década del 60, ¿no es cierto? Objetos de medición, testimonios de distintas personalidades, fotografías, la hemeroteca viva, parte nuestra, parte de la que posee el tema subfluvial. Personalidades que estuvieron y que fueron artífices de la construcción, que es brillante como esa generación abraza con pasión desde la persona que daba vuelta a una tuerca, no lo digo a esto sin un agregado de valor, por favor, hasta el ingeniero que lo pensó, de cómo se habla con amor en esa construcción, con pasión y por supuesto con el aspecto científico que respalda la obra. Siempre teniendo en cuenta que se gestó esta obra, que se pensó, la pensaron nuestros santafesinos y entrerrianos, pero a veces hablamos de la empresa Hofti, de las empresas italianas, pero la cocina de la obra se hizo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. No hay que olvidar ese detalle, es un producto argentino. Realmente un producto argentino que hay que mostrar con orgullo. Y la reeditamos a la muestra, la ampliamos y la condimentamos porque creo que es necesario siempre los meses, a veces de diciembre, enero y febrero, gente que va y viene. Y bueno, es imprescindible, creo yo, que vengan nuestros chicos, nuestras chicas, sí. Nuestros adolescentes.
A mí me pasa por ahí, Rubén, no sé si a vos o acá a alguno de mis compañeros, que al túnel lo tenemos como algo naturalizado, ya, sí, acá. Claro. Pero viene gente de afuera y lo primero que pregunta, che, ¿y el túnel? ¿Y podemos pasar? ¿Podemos ir a Santa Fe? Porque es algo que no hay en otra provincia. Es algo que realmente es distinto.
Es muy distinto. Obviamente, como bien vos dijiste, está naturalizado. ¿Viste? Como cuando uno abre y tiene el agua.
Sí, el agua corriente.
Como para beber, ¿no es cierto? Cuando uno recuerda las canillas públicas, ir al río a buscar el agua, etcétera, etcétera, empieza a pensar. Y de esto no hacen 300 años, es apenas medio siglo que se inauguró. Entonces, queda viva solamente el 20% de esa población que tuvo la experiencia del cruce. Fíjate vos, entonces, hoy una persona de 50 años y dice, no, pues yo todavía cruce por el túnel, no pasa nada, ¿no? Ya está todo bien. Pero es una obra ingeniería magnánime. Vienen ingenieros de distintos lugares del mundo. No te digo que sea una avenida masiva, pero vienen a trabajar sus tesis, a explorarlo, van a la visita guiada, lo vinculan con el museo histórico por el material que tenemos ahí inherente a la construcción y a la obra en general, y realmente uno empieza a tomar conciencia, y son esas tomas de conciencia, esa información que no hay que perderla. Hoy ya es un hecho histórico que se tiene que dar, no te digo como materia, pero tiene que estar presente en la formación de nuestros docentes, fundamental. No olvidarse de cómo comenzó la ruptura de la insularidad entre la Mesopotamia y el resto del país, entre Entre Ríos y Santa Fe, porque después comenzó el resto a construirse, Zárate, Brazo Largo, claro. Paysandú,
Victoria Rosario, Rosario,
que fue el último puente. Pero el porqué del túnel, bueno, eso lo vamos a encontrar también en esta visita recorrida. No tiene un horario exacto, uno puede llegar a las 8, 8 y media, la proyección de las películas. Nuestro personal, todos vamos a estar, la gente del túnel subfluvial, igual que la gente de nuestro personal del Museo Histórico, para asesorar, para guiar. Quiero decirte que hay personas que pueden salir de su trabajo 8 y media, bienvenidas sean a las 9, hasta las 9 y media la muestra va a estar abierta, y la vamos a dejar abierta hasta prácticamente fin de mes.
Buenísimo, buenísimo.
Va a convivir con otras muestras, por claro. supuesto, la Semana de la Memoria, el Día de la Mujer, que bueno, merecen otro párrafo.
Bárbaro. ¿No pudieron encontrar ninguna caja de alfajores que tenían la foto del túnel, que tenían una referencia al túnel?
Sí.
Sí, va.
No, sí, hay una marca de Santa Fe muy conocida. Ajá. Había postales.
No, porque acá yo escuché un hombre de los que sí. habla, que creo que estuvo participando del como fue uno de los hacedores. Sí. Lo escuché en Canal 11 el año pasado, y él contó que había una panadería muy famosa acá de Paraná que hacía alfajores con una caja que tenía la foto o una imagen o algo referido al túnel. Pero que bueno, después sí. eso fueron unos años, después no se hizo más, no se vio más.
Sí, tiene el señor Sotés. Ajá. El señor Sotés, que nos visita muy seguido y va a estar presente. Sí, recuerdo. No, tenés razón, no hemos podido sí conseguir, porque fue coincidente con el alunizaje, ¿te acuerdas? Año 69,
claro.
Bueno, que eso fue la Revolución Mundial, etcétera, etcétera, más allá de la profundización del tema. Pero convivieron esos dos, para nuestra región, esos dos acontecimientos muy fuertes.
Fuerte.
Todo se llamaba Apolo 11 y... producto nuevo que salía, kiosco que se abría, panadería, almacén, se llamaba túnel subfluvial. En ese momento, ¿no?
Claro, sí, sí.
Cambió
sí.
el nombre por el actual Uranga Silvestre de Denis, pero es cierto.
Sí.
Hacia la historia del momento, las curiosidades, al vasto anecdotario que generó esta obra.
Sí, totalmente. Bueno, y la deuda que tenemos es que no tenemos ningún souvenir a la gente que viene a Paraná y que cruza por el túnel, que se lleve del túnel. No hay nada.
Está muy bien. Hay una visita guiada que es muy importante, que sé que funciona entre las 9 y las 5 de la tarde.
Sí.
Pero está bien, está bueno. Hay que tener, mira, también souvenirs inherentes a la construcción del túnel y también de nuestros próceres.
Claro, totalmente.
El año de Pancho sí. Ramírez.
Sí, sí,
no estamos
sí.
tomando partido enseguecido sobre un prócer u otro.
No.
Pero no podemos negar lo que han hecho.
Totalmente.
Este es el año de Pancho Ramírez. Sería muy bueno que haya bustos de Pancho
Ramírez
accesibles, como cuando se va afuera y te venden un busto de Ricardo III.
Todo, te venden busto, todo.
¿Cierto?
Sí. El Vaticano creo que es el maestro en la venta de todo.
Monedas, banderines.
Sí. Rubén, como siempre, gracias por contarnos todo esto, y en cualquier momento nos comunicamos nuevamente con vos.
Cómo no, muchísimas gracias, Silvina, equipo, y bueno, seguimos en comunicación.
Sí, por supuesto.
Gracias por la difusión.
Un abrazo.
Hasta luego.